Capítulo 20. La ola incontenible. La tarde caía con lentitud sobre el convento, tiñendo de ámbar los vitrales del coro. Margarita, en la penumbra, se mantenía arrodillada con la frente tocando el suelo. No había visión, no había voz, solo una certeza suave, como una brisa leve que le rozaba el alma. El corazón de Jesús estaba encontrando eco. En otras ciudades, en oratorios privados y corazones encendidos, pequeños grupos comenzaban a reunirse. Los manuscritos del padre Claudio, preservados con sigilo, circulaban entre teólogos, jesuitas, algunas monjas contemplativas y damas nobles que sentían una extraña atracción por ese corazón ardiente que hablaba de amor herido. Mientras tanto, en el convento, la rutina seguía inmutable. Aunque algo había cambiado también allí. Las miradas ya no eran solo de desdén. Algunas eran interrogantes. Algunas contenían una chispa de esperanza. Sor María de la Cruz, siempre recta, siempre severa, cruzaba el claustro con paso firme. Pero cuando pasaba cerca de Margarita, ya no alzaba la voz con impaciencia. La observaba y a veces se detenía, como si algo la forzara a escuchar el silencio que envolvía a aquella que tanto había rechazado. Una tarde, Margarita sintió una presencia distinta. No era un visitante, ni una hermana. Era una vibración, como si las palabras que un día había escrito con manos temblorosas estuvieran siendo leídas en algún lugar lejano. No sabía quién, no sabía dónde, pero supo que su obediencia y su cruz no habían sido estériles. Aquella noche, al inclinarse en su lecho de madera, cerró los ojos con un suspiro lleno de gratitud. No necesitaba reconocimiento, no buscaba redención, solo quería que su Señor fuera amado. La primavera se insinuaba en para y lemonial. Los almendros del huerto comenzaban a cubrirse de flores pálidas, como si la naturaleza intuyera un renacimiento invisible. Sor María de la Cruz bajó las escaleras hacia el locutorio con una carta entre las manos. No era para ella, era para la superiora, pero había sido ella quien la había recibido. El remitente, un obispo del sur de Francia, discreto pero firme, preguntaba, con lenguaje velado pero inequívoco, por la hermana que había tenido visiones del corazón de Jesús. No la nombraba, pero no hacía falta. La tinta del sobre pesaba más que el papel. No era la primera misiva, y no era el único rumor. En los últimos días, dos señoras piadosas habían llegado de Lyon con el pretexto de una donación, pero preguntando, con voz suave, por aquella monja tan fervorosa. Incluso uno de los jóvenes capellanes había incluido una mención vaga, pero sentida, a la devoción del Sagrado Corazón en su última homilía. La superiora apretó los labios al leer la carta. No dijo palabra, pero el gesto con el que la dobló y la guardó fue más elocuente que cualquier sermón. «¿Qué vamos a hacer?», se atrevió a preguntar Sor María de la Cruz, rompiendo el protocolo. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. No era una acusación, era una duda sincera, que por primera vez no nacía del miedo, sino del desconcierto. En su celda, Margarita oraba con los ojos cerrados y las manos juntas sobre el corazón. La visión había regresado, no con la fuerza abrasadora de otras veces, ahora era como una brisa clara. El corazón se le mostraba abierto, vivo, irradiando un resplandor que tocaba a otras almas, lejos, más allá de los muros, más allá de los nombres. Veía corazones cerrados que comenzaban a entreabrirse. Veía labios que susurraban oraciones que ella misma había pronunciado en la oscuridad, y una voz, dentro, muy dentro, le decía, «Esto que comienza a extenderse no es tu obra, es la mía, tú solo lo has amado». Una lágrima, lenta, le descendió por la mejilla. Era plenitud. Esa noche, en el comedor, una joven novicia murmuró, sin atreverse a alzar la voz, ¿han oído hablar de la devoción al Sagrado Corazón? Dicen que está creciendo, incluso en París. La frase quedó suspendida. Nadie respondió. Pero en un rincón, Margarita alzó la mirada y encontró, por un instante fugaz, los ojos de Sor María de la Cruz. No había dureza. Había algo más hondo. Algo que parecía, por primera vez, una duda sincera. El rumor llegó como suelen llegar las cosas destinadas a cambiarlo todo, con voz baja y pasos suaves, pero con el peso de una revelación. Una carta, esta vez abierta y oficial, fue leída en la sacristía por uno de los capellanes de confianza. Provenía de un obispo del oeste de Francia, un pastor sobrio y poco amigo de las novedades, y sin embargo, ahí estaba. Una exhortación discreta, pero firme, a honrar al Sagrado Corazón de Jesús con devoción pública en su diócesis. No era una proclamación universal, no era la fiesta que Margarita había visto en sus visiones, pero era el primer paso visible. Cuando la noticia llegó a oídos de la superiora, su rostro se mantuvo inexpresivo, pero sus dedos temblaron apenas. El convento, de pronto, se sintió demasiado pequeño. Las paredes ya no contenían la historia. Era el mundo quien comenzaba a escribirla. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunas hermanas, antes neutrales, empezaron a mostrar una nueva reverencia hacia Margarita, como si la noticia les confirmara algo que no se atrevían a aceptar. Otras, sin embargo, se cerraron aún más, temiendo la confusión, la exaltación o el caos de una fe que no venía con sello oficial. En la celda de Margarita, el ambiente era otro. Había llorado, sí, pero era un llanto suave, casi invisible, que le corría por dentro como un río silencioso. No de euforia, no de orgullo. Era un llanto de descanso y de plenitud. En la hora santa de esa noche, su oración fue breve, pero cargada de fuego. No mi nombre, Señor, que nadie lo pronuncie, si no es para alabarte a ti, que esta ola que comienza no me arrastre, que yo permanezca en el fondo, como piedra escondida, mientras tú te alzas sobre las aguas. El silencio en el convento se había tornado denso, no por la ausencia de palabras, sino por su exceso. Las voces, antes seguras en su escepticismo, ahora susurraban con nerviosismo nombres que evitaban hasta hace poco. Sagrado Corazón, Devoción, Visiones. Las cartas continuaban llegando. Los visitantes, discretos pero constantes. Las preguntas sobre Margarita ya no se hacían a escondidas. Algunas incluso pedían hablar con ella. La superiora, de pie en su despacho, leyó en voz baja la última misiva, esta vez firmada por un obispo de renombre. Hablaba con respeto de la vidente de Para y Lemonial. No mencionaba su nombre, pero no hacía falta. Todos sabían. Y el hecho de que ella no hablara, que nunca reclamara nada y que no se defendiera, la hacía, paradójicamente, más creíble, más santa. Sor María de la Cruz entró, convocada por un gesto severo. No se sentó. Ambas mujeres se miraron, con el peso de años de juicio entre los ojos. La superiora, con voz seca, dijo, «Esto nos supera». «Ya no es solo cosa del convento». Sor María bajó la vista. No respondió. Por primera vez, no tenía una réplica, solo imágenes cruzándole la mente. La paz imperturbable de Margarita, sus palabras sin rencor y su entrega diaria. Y ahora algo más, los ecos externos que confirmaban lo que ella se había negado a creer. Esa noche, Margarita rezó más largo de lo habitual. No vio nada, no pidió nada, no preguntó nada, solo agradeció.